Están escuchando www.imer.mx/RMI.
Radio Internacional. Emisora por Internet del Instituto Mexicano de la Radio.
Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.
Esto es En Charla con Yuridia Contreras.
Anda aquí.
Es Cri-Cri, es Cri-Cri.
¿Y quién es ese señor?
El grillo cantor.
Piñada quitando estrellas salió a brillar, solita, redonda y bella, con luz de nácar para regalar. Los gnomos están de fiesta, a la floresta van a bailar. Los grillos con sus violines tocan y tocan sin descansar. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo, tal vez será su casa, aquella gran calabaza. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Croac, 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 pues la luna te lo dirá.
La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado.
Se va meneando al caminar como los barcos.
Amigos, amigas de Radio México Internacional, ¿qué tal, cómo están? Encantados de saludarles en esta tarde del día 22 de agosto del año 2017. Mi nombre es Yuridia Contreras y vamos a estar platicando durante los siguientes minutos de esta hora, completita la hora, con una periodista de larga trayectoria, con una querida amiga, compañera de la radio, una mujer de muy buena pluma y además con una con mucha inteligencia para realizar entrevistas, que es Elvira García, y que viene a hablarnos de Cri-Cri. Elvira, ¿cómo estás? Bienvenida.
Oye, gracias por tanta flor. Oye.
No, merecidísima, porque...
Y bueno, pues qué gusto estar contigo, Yuridia. Pues nos conocemos de hace tantas aventuras juntas de trabajo, aventuras radiofónicas, que bueno, la verdad, muy enriquecedora esa relación entre tú y yo, de vida, ¿no? Realmente.
Sin duda, y de vida en la radio, que creo que esto es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, sobre un libro que está por aparecer en su tercera edición, o bueno, que ya apareció y está por presentarse formalmente el próximo sábado 26, que es un libro que nació precisamente de una experiencia radiofónica. Su título original es De lunas garapiñadas, Cricri. Ajá. Y es un libro que habla precisamente de este personaje entrañable de la música y la cultura popular de México, un hombre interesantísimo, que es Francisco Gabilondo Soler Cricri, a quien tú tuviste el gusto de entrevistar, sí, profundamente, largamente, hace ya varios años. Y bueno, de ahí nació primero un programa de radio y después un libro maravilloso. Sí. Platícanos, Elvira, esta historia ahora en tus palabras y con más, sí, claridad.
Bueno, pues tuve realmente el privilegio y la suerte, porque creo que el privilegio, porque ambas van juntas, por conceptos van juntos, porque Gabilondo Soler ya no daba entrevistas, nunca le gustó dar entrevistas, no le caíamos bien los periodistas, y luego al final de su vida, que es cuando yo lo voy a buscar.
¿Qué es? ¿Qué años 70, más o menos?
Yo lo entrevisto en el 80 y él ya tenía como 74 años de edad, por ahí 74, 75. Entonces ya él estaba retirado de la vida profesional, ya no grababa, ya no tenía programas, ya no hacía discos, vivía de sus regalías, que eran jugosas todavía en ese tiempo, porque él pues hizo una... Él nace como Cricri, bueno, el concepto Cricri nace en el momento de que nace la radiodifusión comercial y nace la industria del disco y la industria de la publicidad. Entonces él nace en ese momento, que es un boom para todas las tres industrias, y él sabe aprovechar muy bien las tres. Y digo privilegio por un lado, y por el otro la suerte, porque sabiendo que no daba entrevistas, yo tuve la suerte, porque digo que los periodistas también necesitamos tener una dosis de suerte. Y yo tuve la suerte de encontrar a alguien que me dijo que buscara a fulanita de tal, que ella me podría ayudar. Y fulanita de tal es una mujer que se llama Rosario Patiño Domínguez, que ya falleció, que fue la primera esposa de Gabilondo Soler. Y hace rato oíamos La Patita. La Patita estuvo dedicada a ella.
¡Ay, qué bonito!
Pancho Gabilondo se la dedicó a ella. Ajá. Si ustedes, amigos que nos están escuchando, vuelven a oír con calmita La Patita, yo les propongo una escucha de manera distinta. Gabilondo Soler, cuando empieza a hacer su programa de radio de Cricri, pues vivía muy mal. De hecho, el primer programa que hace es a prueba, ¿no?
Ajá. Ajá.
A vistas, como, ajá, le decían.
Ajá. Y cuando en la radio se probaban diferentes programas.
Exacto.
En
fin, estamos hablando de 1934.
Una oferta radiofónica impresionante. Ajá.
Sí, entonces él llega a vistas. Su mujer, Rosario Patiño Domínguez, trabajaba en la W como agente de publicidad y era muy brillante, una gente que llevaba muchas cuentas de publicidad. Y entonces ella, la que le propone al propio Gabilondo que vaya a proponer un programa y sugiere que sea uno para niños, ¿no? Y Gabilondo pues estaba fascinado porque Rosario sabía de toda esta capacidad que tenía de juguetear con su infancia, de imaginar cosas, de hacer cosas con la fantasía. Y entonces lo lleva ella, Rosario, a la W con don Otón M. Vélez, que era el gerente de la estación, y le dice: aquí está mi marido, puede hacer un programa de radio. Bueno, así surge Cricri. Así surge Cricri, pero no había certeza de que fuera un producto que pudiera funcionar, porque hasta antes de ese no había habido más que un programa dedicado a los niños, que era el del Tío Polito, ajá, de Manuel Bernal, ajá, y que había sido un éxito. Pero no sabían, este era un género, era el mismo género, pero un programa muy diferente. Aquí iba a cantar canciones de su autoría. Nadie conocía al autor Gabilondo Soler para niños. Él había hecho un personaje que se llamó el Guasón del Teclado, que era un poco tipo chansonnier, que era... se burlaba de la gente, era como cronista, ¿no?, de la ciudad. Y había más o menos tenido éxito, no demasiado. Entonces, pues estaba a vistas, y después de que más o menos el programa funcionó, pues resulta que le dieron el contrato y le dijeron, bueno, ok, por un tiempo, por un mes, y le pagaban, no sé, 15 centavos por
la emisión.
Sí, era una emisión de 15 minutos. Y así fue como empezó. Entonces, él no tenía mucho dinero, y regreso a Rosario Patiño porque ella es la que lo representa, la que incluso ya separados, como matrimonios se separan en los años 50, ella sigue en contacto con él porque ella sigue manejando su carrera, sus discos, la venta de discos, etcétera. Y entonces la persona que me dijo, Rosario Patiño Domínguez es el Ábrete Sésamo para Gabilondo Soler, no sé quién es, no recuerdo, pero se lo agradezco. Y yo fui a buscarla en los edificios Condesa, ahí la conocí y le propuse que me llevara con Cricri. Me dijo, no la va a recibir, no va a querer la entrevista, pero le dije, yo soy una necia. Y bueno, yo me la quiero jugar. Si no me recibe, si me deja en la puerta, si no me da la entrevista, pues no pasa nada.
A mí me llama mucho la atención cuando veo las fotografías, cuando he visto fotografías de esa entrevista, porque tú eras una periodista joven.
Muy joven.
Ajá.
Sí, sí.
Y él, pues, era un hombre muy mayor, con sí. toda esta, este físico tan singular, que además en su vejez se volvió más peculiar todavía, ¿no?
Sí,
este hombrón.
Muy robusto. Ajá. Era un hombre de 1.92 de estatura. Ajá. Y bueno, pues yo, chaparrita como me ves, y además siempre delgadita, ¿no?
Ajá.
Y en esa época era todavía más delgada. Estudiaba danza, imagínate, más flaca, ¿no?
¿Y cómo fue que dijo sí?
No, mira, yo me la jugué en el sentido de que si iba con Rosario Patiño, lo peor que me podía pasar era que me recibiera, me saludara, me diera la mano y me dijera, no, gracias. Ajá. Pero yo cuando menos ya tenía, habría echado ojo de cómo vive, cómo qué cara tiene, qué sentido del humor tiene. O sea, cosas que a mí a lo mejor me podrían servir, no como periodista, sino como admiradora de Gabilondo Soler Cricri. Entonces, ella, Rosario, le había contado de mi necesidad y mis ganas de verlo, y dijo, ok, que venga. Y yo creo que también igual dijo, si no me cae bien, le digo adiós. O sea, estábamos en las mismas condiciones. Y bueno, pues resulta que le caí bien. Yo llevé, y hasta la fecha sigo teniendo la costumbre después de 40 años de hacer periodismo radiofónico y de todo, y de tele y todo, de hacer cuestionario. Yo soy muy disciplinada con mis preguntas y todo. Investigo muy bien de mis temas y de mis personajes. Soy muy acuciosa. No es presunción, es simplemente que soy muy disciplinada. Y entonces eso creo que me valió mucho. Porque me vio que yo llegué con mis tarjetas y que no era alguien improvisada. Que cuando menos no iba nomás a pedirle el autógrafo.
Claro, eso es importantísimo. Sí. Dices, no es presunción, pero yo creo que es más bien como marcar cómo se debe realizar un trabajo de esta naturaleza. Porque yo creo que así como esta mujer, Rosario Patiño, fue tu Ábrete Sésamo, creo que también esa actitud frente al trabajo es un Ábrete Sésamo.
Claro, la otra.
Esa posibilidad de que quien te va a dar la entrevista sepa que lo vas a entrevistar con conocimiento de causa.
Que lo voy a hacer bien, porque ya la primera parte ya estaba hecha por ella. La otra parte ya me correspondía a mí. Entonces ya era, en ese momento estás desvalido si no vas bien preparado.
¿Y cuánto duró esa entrevista?
Pues mira, en el principio duró, él así como que primero me ofreció un café y luego que unos frijolitos y sacateándole a la entrevista, hasta que le dije, ahora sí ya vamos a platicar, ¿no? Ya quiero grabar. Y bueno, pues ya la grabamos, etcétera. Me decía, no, pues yo veo que usted trae un montón de preguntas. Y entonces duró como una hora ese día. Y como le gustó tanto, volví otro día. O sea que ya la siguiente vez ya fui solita. Ya fui con mi coche hasta en casa el carajo. Allá por Texcoco, allá por Lechería.
Hasta allá vivía.
Hasta allá. En un pueblito muy pequeño que se llama Tocuila, o ya no es tan chiquito. Pero él vivía ahí porque compró ese terreno, porque como él era un observador del cielo, un astrónomo aficionado pero muy profesional, él fue miembro de la Sociedad Astronómica de México y él había construido antes un observatorio astronómico en un pueblo también del Estado de México, y cuando la luz eléctrica llegó, la luz, el alumbrado público llegó a ese pueblo, a él ya no le servía ese pueblo porque ya no podía observar el cielo. Los observatorios están en lugares oscuros y muy altos, ¿no? Y entonces él vende ese terreno y desmantela el observatorio y dona a la Sociedad Astronómica de México todos sus instrumentos de medición, se lleva algunos telescopios y compra esta nueva casa, este nuevo terreno en Tocuila, que era un pueblo muy pequeñito y oscuro todavía, ¿no? No tenía alumbrado público. Y ahí construye ya no un observatorio, pero sí conserva algunos de sus instrumentos de medición, hizo algunos de sus telescopios, y en la noche observa la luna y las estrellas y todo.
Fíjate que pensaba hace unos días en el título que le diste a esta entrevista cuando la publicaste como libro. Ajá. De Lunas Garapiñadas, sí. Cri Cri, y esto pues tiene que ver con una frase de que abre la canción Lunada de Cri Cri.
Sí, así la que dice, escuchamos hace un rato.
Al principio con esa abrimos el programa.
La luna garapiñada quitando estrellas salió a brillar.
Y pensaba yo que eso pues solamente lo puede escribir un astrónomo, porque realmente todos tenemos una visión de la luna como un astro luminoso, pero liso, ¿no? Uh-huh. Solamente aquel que se asoma a un telescopio y lo observa con cuidado tiene presentes esos cráteres que le darán ese aspecto garapiñado del que habló Cricri en esta canción.
Ándale, claro.
Eso,
mira,
de verdad que me encanta.
Qué buena observación haces de esa...
Es algo que toma uno en la lectura de tu libro.
Sí.
Y él escucha en su momento como programa radiofónico de esta entrevista cuando salió al aire en Radio Universidad.
Sí, en el 80.
En el 80. Se lleva unos sorpresas de conocer a este personaje más allá de la música infantil.
Así es.
Y de darse cuenta además de cómo tantísimas experiencias de amor por la vida y de amor por muchas actividades nutrieron precisamente la riqueza de relatos de esas canciones. Nos cuentas que fue astrónomo.
Cuentos.
Entiendo también que fue deportista. Platícanos,
¿sí?
Cómo era.
Mira, pues hizo muchísimas cosas. Gabilón Soler fue un hombre, pero desde niño, fíjate, fue muy inquieto. Él de niño ya nadaba, bueno, siendo muy pequeñito, él me cuenta en la entrevista, le gustaba tanto la observación del cielo y era tan inquieto y tan curioso que se hizo unos lentes, según él, para ver el cielo, ¿no? Para ver la luna. Se hizo sus propios, telescopio no se podría decir, ¿no? Pero ahí con instrumentos, cosas que encontró en la casa de su abuela, se hizo, dizque, sus lentes para ver la luna. Entonces ve que desde chico tenía esa necesidad, tenía esa inquietud de saber qué hay más allá de lo que ves, a simple vista, ¿no? Y también de niño le gustaba nadar a contracorriente en el río Orizaba, que estaba muy cerca de la casa de la abuela. Y nadar a contracorriente a un río que es caudaloso. Yo lo conocí hace poco, ese río, y sigue siendo, fíjate cuántos años han pasado. Gabilondo nació en 1907. Cuando nadaba tendría 6, 7, 8 años, cuando ya empezaba a nadar. Y bueno, no sé, más grande, y daba unas brazadas, porque era un hombre fornido, un joven de mucho ejercicio, pero nadaba en ese río, y pues que era caudaloso. También hizo box en su adolescencia, fue campeón de box en su peso, que era un peso completo, ¿no? Y el toreo lo vino a hacer, empezó allá en Orizaba un poco, pero más acá en la Ciudad de México. De hecho, llegó a torear en alguna plaza pequeña y nada de extraordinario, porque creo que esa no era, al final de cuentas, su verdadera vocación. Pero le gustaba explorar cosas que le gustaban, que le interesaban, y no dejarlas como un sueño, sino como una realidad. Entonces eso es muy interesante de él. Luego, más adelante ya siendo Cricri, ya habiendo creado al personaje Cricri, como hubo una época que ganó muy bien, parte de su dinero lo invirtió en comprar un velero y lo tuvo, bueno, paseaba ahí, lo tuvo anclado en Acapulco, y cuando tenía tiempo se iba y paseaba con personalidades, pues tanto de la radio como de la música, Pedro Vargas, quien quieras, ¿no? Las hermanas Águila, todas las que grabaron con él. Y luego vendió ese velero y él ya muy, muy grande, como en los años 60, todavía 60, como 70, hace un último, él construye un velero, vende el que te dije, el yate, y construye un velero en los años 70, y sin saber, o sea, siguiendo las instrucciones del libro, del instructivo que venía ahí, ¿no? Entonces todavía participó en una carrera del Balsas, imagínate, o sea, era un hombre que toda la vida estuvo haciendo lo que amaba.
Apasionado de todas estas tareas.
De la vida, como dijiste tú.
Hemos estado escuchando como fondo algunas canciones, tuvimos ahí La Patita, tuvimos Lunada. Y bueno, vamos a ver qué nos están proponiendo ahora desde la cabina nuestra productora Claudia Kucher y nuestro ingeniero Gabriel.
Muy bien.
Y bueno, un fragmento de la música de Cricri y continuamos con esta conversación con Elvira García, autora del libro de Lunas Garapiñadas Cricri, que se presentará el próximo sábado.
26.
Desde entonces cada vez que la luna es luna llena, en su barquilla va el pescador buscando un rumor. Pero el único cantar nunca es de la sirena, sino de olas al reventar allá en la mar serena. Bajo de él, en las profundidades, jugaba la sirena con perlas y corales en libertad. Muy lejos de su alcance, sin salir nunca más, porque la ley del mar no sabe de romances.
Pues esta que acabamos de escuchar es una canción no tan conocida de Francisco Gabilondo Soler Cricri.
Sí.
Se llama La Sirenita.
Sí.
Y bueno,
también habla de la luna.
También apareció en cuanto la dejamos al aire, uh-huh, apareció nuevamente la luna en esta pasión por los astros celestes.
Sí,
de Cricri.
Y por la naturaleza. Yo creo que él fue, sin llevar ese nombre, sin pretenderlo y sin estar de moda, el primero, defensor de la ecología. Apasionado por los árboles, el río, el cielo, las estrellas, los animales, los insectos, incluso los objetos inanimados, bueno, animados como las canicas cuando las tiras, ¿no?
Ajá, claro. La marcha de las canicas, ¿no?
Los muñecos, ¿no? La danza de los muñecos, ¿te acuerdas,
ajá,
no?
Sí.
También, en fin, yo creo que era un hombre apasionado a la vida en general y muy observador, muy, muy observador. Y cuando yo le pregunté en esta larga entrevista, que es la única que él da al final de su vida, no vuelve a dar otra entrevista, y además quiero decir algo que es triste también, cuando yo lo vi y lo encontré en esas fechas, ya había, incluso yo lo reflejo en él, lo dejé en el libro, y a él se le empezaban a olvidar ciertas cosas. Incluso dice, ay, es que, Dios mío, ¿cómo no me puedo acordar de esto, no? Y así hay como dos o tres momentos, como 3 años después, o menos, él empezó a tener demencia senil. Y después, pues creo que ya al final de su vida, ya no reconocía a sus nietos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que fue un momento muy afortunado,
exacto,
para mí, exacto,
ajá,
para ir. Si he ido después, quizás ya no, ajá, ya no lo encuentro con esa lucidez.
Y cuéntame ahora de ti en relación a Cricri, porque yo creo que todos tenemos una historia personal con,
ay,
las,
sí,
canciones de Cricri, algo que, digo, nos acompañaron en la infancia, y yo estoy segura de que siguen acompañando,
sí,
a los niños de México, porque son canciones muy hermosas, porque cuentan,
sí,
cosas bellas, porque cuentan historias, y todo lo que nos platica historias nos engancha, nos,
sí,
entusiasma, nos emociona. Tú, en lo personal, ¿cómo te formaste como admiradora de Cricri?
Sí, pues mira, mi madre era escucha de radio. Yo me formé en la radio, o sea, como niña, lo que más recuerdo de mi infancia es un radio sonando por ahí, mientras mi mamá hacía la comida, mientras yo, siendo niña, pues le ayudaba a poner la mesa para la hora de la comida, o a cualquier hora mi mamá oía las radionovelas, que eran excelentemente bien producidas, Yo a mí me asustaba todo esto del monje loco y todo eso, porque siempre fui y sigo siendo muy miedosa, pero me fascinaba la radio. Y en ese contexto descubro el programa de Cricri. Y siempre me pareció fascinante que, bueno, yo no sabía si Cricri, el tío Polito era Cricri, yo no sabía, ¿no? En mucho tiempo pensé que era así, siendo niña. Y bueno, que ya cuando grande vas descubriendo que no. Pero
porque además ellos hicieron juntos esta colección de discos.
Claro.
Donde Manuel Bernal narra cuentos estupendos y después aparecen las canciones de Cricri. ¿Esos cuentos son de Gabilondo?
Sí, claro, claro. Y además el programa de Gabilondo Soler aparecía en el tío Polito. Manuel Bernal era el narrador de sus cuentos. Era el cuento era el preámbulo a la canción. Pero Gabilondo Soler, respondiendo a tu pregunta, es el creador de todos los textos, de todos absoluto, cuento y canción. Entonces él hace esa amalgama que funciona muy bien. Y lo que ha ocurrido, lo que ocurrió es que pues las canciones tuvieron mucho éxito y quedaron un poquito atrás los cuentos en cuanto a, digamos que fueron eclipsados por las canciones. Entonces, pero si uno revisa sus cuentos, y en esta edición, que es una nueva versión de esa primera y segunda edición que salieron hace tantos años, yo hago una selección de varios cuentos que a mí me parecen fascinantes, relevantes y muy representativos de la calidad de pluma, de buen escritor que era él y de la fantasía que sabía manejar. Entonces yo rescato y le doy, en este libro, le doy un peso importante a Gabilondo Soler, el escritor, el cuentista. Cosa que no, que se le ha negado, la intelectualidad mexicana le ha negado un lugar dentro de la cultura no popular. La cultura en general le ha negado ese papel a Gabilondo Soler, solo por el hecho de haber escrito para niños. Como si escribir para niños fuera un asunto menor.
Importancia, ¿no? Claro.
Entonces, a mí me apena, me enoja, me entristece que los intelectuales siempre estuvieron mirando a Europa, a los contemporáneos, a Rimbaud, que no estoy negando el valor de los poetas malditos, ni de Octavio Paz, de nadie estoy negando el valor, pero creo que en la vida se trata de sumar. Y a Gabilondo Soler nunca lo sumaron a esta gran ola de creadores que empieza desde el 34 y termina, sus últimas canciones son de los años 60 todavía, y por ahí debe haber algunas del 70 que muy poca, que no se grabaron pero están escritas.
Te interrumpí cuando nos contabas cómo como radioescucha te acercaste a las canciones de Cricri. Y bueno,
y ya me fui por las ramas.
Y además no, por cosas muy interesantes, porque esto que dices de los cuentos me encanta, porque además también la lectura que hizo el tío Polito, bueno, Manuel Bernal, de estos textos, es de verdad una lección de buena lectura, de buena interpretación, de buen uso de la voz y de la imaginación despertada a través de la voz y a través de ir poniendo las palabras en sonido, ¿no? Es de verdad un trabajo extraordinario.
Hay que acordarnos que Manuel Bernal fue el primer declamador de América, así considerado por la W, pero además ganó, desde muy jovencito, se preparó en concursos de oratoria. Él gana el primer lugar en un concurso de oratoria en los años 40, debe ser. ¿Y sabes quién gana el segundo lugar?
¿Quién?
López Mateos, Adolfo López Mateos. Entonces, él era un gran orador. Ajá. Y después estudia actuación, estudia música, estudia muchas, es un gran lector y también escribe algo. Entonces, es todo esto que tú observas. Era un hombre que podía representar solo con la voz la obra literaria de Cricri.
Y es una mancuerna estupenda de la radio, Gabilondo, sí. Cricri, y por el otro lado Manuel Bernal.
Sí.
Vamos a un poco de música,
claro,
y
sí,
después platicamos un poco de esos entretelones de las canciones que fuiste descubriendo, como el que nos platicabas de La Patita, que me parece enormemente interesante.
Y yo te quiero decir, antes de que vayamos al corte, que no se me olvide que quiero decirles ¿cuáles son los nuevos capítulos que incluye esta nueva versión?
Claro que sí. Vamos entonces con algo de música. Escuchamos un fragmento de la música de Cricri y continuamos en esta conversación con Elvira García.
corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió. Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda, invitándolos a ponerse un atracón. Todos ellos corren mucho, pero atrás uno quedó. Un caballo con un callo que al correr se le inflamó. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó. Caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió. Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda, invitándolos a ponerse un atracón. Todos ellos corren mucho, pero atrás uno quedó. Un potrito caprichoso que al suelo se tiró. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó.
Pues esto es Los Caballitos, corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos. ¿Quién no conoce esa canción de Cricri?
Ay,
como tantas y tantas y tantas y tantas que se han quedado en nuestra memoria, el comal y la olla, la muñeca fea. Podríamos hacer una lista enorme
la
y además...
La danza de las canicas.
La danza de las canicas.
Llueve, llueve, como llueve.
Nos la sabemos todas de todas. Memoria.
Sí.
Eso es.
El ¿cómo se llama? El ropavejero.
El ropavejero, claro.
Bueno, cada quien tiene, que levante la mano cuál,
cuáles son
sus favoritas.
Sus favoritas. Elvira, cuéntanos si vamos juntando ambos relatos. Te decía yo que me gustaría saber qué entretelones de las canciones fuiste conociendo en esta conversación con Cricri. Y bueno, creo que podríamos ir entrando sobre todo por el libro. El libro que se va a presentar, antes que nada, digámoslo. Este libro ahora con un título más amplio que
más amplio.
El original.
Sí.
Originalmente se llamó solamente De Lunas Garapiñadas Cricri. Ahora tiene un título más amplio. Es también una edición mejorada.
Sí.
Ampliada, digamos, con más posibilidades.
Es una edición...
Cuéntanos de esto y cuéntanos la fecha de la presentación y de ahí vamos entrando a este tema de las canciones.
Bueno, mira, el libro originalmente se llama De Lunas Garapiñadas, Cricri, y hoy la Fundación Francisco Gabilón Soler, que es mi editora, propuso ampliar el nombre. Y bueno, pues no, a mí no tuve objeción, aunque a mí los nombres largos para libros no me encantan, pero ellos encontraron unos títulos muy bonitos que son como subtítulos, ¿no? De Lunas Garapiñadas, Abrazando la Memoria y dos puntos, Francisco Gabilondo Soler cuenta su vida. ¿Por qué cuenta su vida? Porque había una especulación por ahí y por eso aparezco yo en la portada. Si tú ya viste el libro, que mañana con todo gusto te voy a traer un ejemplar, ya hoy se me acabaron, pero en el libro, en la portada aparezco yo en una foto de que ya describiste, siendo yo muy joven y él ya un anciano, y porque hubo alguien que ponía en duda de que yo lo hubiese entrevistado, que eso me lo inventé. Pues no te lo puedes inventar. Entonces sería como una irresponsabilidad de mi parte. Entonces, para acallar esas opiniones, se decidió y lo decidió la fundación, y estuve de acuerdo en que en la portada aparecíamos en esa foto donde está mi grabadora en medio, y no hay duda de que estoy entrevistándolo, ¿no? Entonces, esta segunda edición, tercera edición, es una también nueva versión de esa primera edición, que conserva básicamente la entrevista, la larga entrevista que le hice a Gabilondo Soler, la conserva como fundamental, como columna vertebral del libro, está repartida a lo largo de todo el libro y conserva algunas cosas de la primera versión, pero tiene mucho. Yo volví a escribir ese libro, Yuriria, porque a ti te ha de pasar, pero cuando la fundación me propuso, queremos publicar el libro otra vez, yo lo volví a leer y dije, no, esto, yo ya no soy esa persona que está en la foto, yo ya no escribo así, ya no pienso así y creo que puedo hacer un mejor producto. No es que estuviera pésimo el otro, pero creo que con los años, pues para algo nos tienen que servir las canas, ¿no, Yuriria?
Pero por supuesto.
¿No? Entonces pues decidí escribir reescribir el libro, lo destacé como una res y yo tenía un mes de plazo para volverlo a escribir y lo logré en un mes, que acabé verdaderamente en cama después de eso, pero fue un libro escrito con mucha pasión y esa inercia de estar escribiendo durante 15 horas diarias, lejos de agotarme, me dio mucha energía.
Ajá.
Me hizo poder rescatar lo mejor del libro anterior y encontrar nuevos datos, porque volví a abrir todas mis cajas de hace 34 años para revisar. Volví a escuchar la entrevista, la original que le hice a Gabilondo Soler. La volví a escuchar y rescaté, curiosamente, pasajes de la entrevista que yo había dejado fuera del libro de la primera versión, y dije, bueno, pues lo voy a integrar porque son muy, muy reveladores de él, de nuestra conversación, del momento que estaba viviendo el país, del tipo bromista que era él, ¿no? De cómo te decía cosas como con tono de serio, pero te estaba jugando una broma, ¿no? Entonces yo todo eso lo volví a rescatar, lo rescaté y además incluí nuevos capítulos, uno relacionado con su niñez y adolescencia, porque él, esto es algo que casi nadie sabe, pero sus papás se divorcian siendo él muy niño, en una época donde nadie se divorciaba en el mundo, creo, o cuando menos en México, era 1914.
Y además él era el habitante de una Orizaba, población que no era
una metrópoli,
la Ciudad de México,
no, sí,
ajá,
claro.
Era Orizaba, Veracruz.
Aunque era grande, pero no era para uh-huh. tanto. Entonces, los papás, él tenía 7 años, y no, eso no es todo lo peor en ese momento, sino que su madre inmediatamente se vuelve a casar y llega a la Ciudad de México, por tanto abandona Orizaba y deja al niño, Francisco Gabilondo, solo con su papá, porque los hermanos mayores ya habían fallecido por enfermedades. Entonces él crece con el padre y con el anhelo, con el dolor de haber perdido a la mamá, pero no estar desarraigado de su
ajá,
madre.
No crecer con ella.
No crecer con la madre. Tú sabes que ese es un trauma que Freud y todos los psicoanalistas todavía siguen revisando, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué yo tomo esa parte de ahí? Porque ahí está la semilla de Cricri. Porque ese niño que crece inestable y extrañando a su mamá, y que sí viene a ver a la mamá cuando ya él está por terminar la primaria, incluso hace 1 o 2 años aquí, creo que un año de la primaria lo hace aquí, y vive en casa de la nueva pareja, bueno, del nuevo matrimonio de su madre, y tiene nuevos hermanos. Pese a todo eso, Gabilondo Soler estaba buscando una estabilidad a través de las actividades. Y entonces, por eso también es un niño que hace natación, que hace box, que hace todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que puede. Y una de las cosas que descubre es la música. Y ahí descubre como él vive con el padre, pero a quien tiene como figura femenina es a la abuela, que vivía a unas casas de
lo mencionas cuando hablabas de estos lentes especiales que uh-huh. se hizo para ver el cielo. Entonces, uh-huh. esa abuela que aparece en las canciones es una abuela claro. que verdaderamente tenía un ropero maravilloso. Y,
¿sí?
En fin.
Y yo en la primera versión, cuando escribí la primera versión, estaba tan joven que no entendía y no se me ocurrió preguntarle a él por qué tan fuerte la presencia de su abuela en sus canciones. Ya no se lo puedo preguntar ahora, pero lo puedo deducir, lo puedo entender conociendo un pasaje que yo desconocía en el año 80, cuando escribí la primera versión, que es ese divorcio, del cual él no me quiso hablar, y yo no le pregunté porque desconocí el dato, y era como secreto. En esa época tampoco se hablaba mucho del divorcio, en los años 80, ¿no? Entonces, cuando yo descubro todo eso a través de Óscar Gabilondo, que me cuenta, que es el nieto de Gabilondo Soler, y me cuenta de ese divorcio, yo empiezo a construir otro Gabilondo Soler, empiezo a descubrirlo más a profundidad, y me doy cuenta de su inestabilidad, y por qué la inestabilidad, y por qué andaba buscando algo que le llenara, que si no es la natación, la música, etcétera. Al final de cuentas, es como... Yo dedico un capítulo que se llama Oficial de Todo, ¿qué? No, Aprendiz de Todo, Oficial de Nada. Ese se llama el capítulo, porque probó de todo, pero ninguno de esos se quedó. El único que se queda es en la música. Y entonces, desde niño, con la abuela empieza a tocar el piano. La abuela es la que le enseña canciones. La abuela es la que le cuenta cuentos. La abuela le hace representaciones de sombras, teatro de sombras.
Ay,
con sábanas. Ajá. Y todo. Y ahí él mismo me confiesa, ahí estaban haciendo cri-cri. Yo no lo sabía, pero ahí estaban haciendo cri-cri. Y la abuela es la figura materna para él.
Qué interesante, nos has descubierto dos personajes femeninos fundamentales en la vida de cri-cri, su primera esposa, con esa patita que toda la vida la hemos visto como una ama de casa, apresurada, yendo al mercado, resolviendo el día a día, y que ahora nos la estás revelando también como una mujer trabajadora, claro, con una profesión, claro, trabajando dentro de la publicidad, en la radio,
está
interesantísimo. Sí. Y ahora esta abuela, que es una abuela que es, digamos, todo un universo.
Que lo protege además, le toca el decir, lo voy a proteger, porque además fue el primer nieto.
Vamos a escuchar una canción, porque Claudia nos escogió ahora una canción muy bonita, que es la de los mosquitos trompeteros, ¿sí?
Ay, tan
los
bonito.
Mosquitos trompeteros, que tampoco es de las más conocidas, sí. Y es una canción hermosísima. Escuchamos a los mosquitos trompeteros, estamos platicando con Elvira García. El próximo sábado es la presentación de este libro del que estamos charlando, sábado 26 de agosto.
Y ahí pueden conseguir comprar el libro.
Y bueno, además es una presentación de entrada libre y todos están invitados. Vamos a la música.
Los mosquitos trompeteros son llamados a formar, tarará, tarará, cada quien a su lugar, y con sus lanzas bajo el ala comenzaron a volar, tarará, tarará, es la hora de picar. El verano los llamó y acudieron con valor, rezumbando en las noches de calor. Van buscando dónde dar, no se cansan de atacar, los mosquitos que nos quieren picotear. Suenan las trompetas que dirige un moscardón, saludan al verano redoblando su tambor. Un mosquito con trombón, capitán del batallón, va tocando mientras clava su aguijón. Y acudieron con valor, rezumbando en las noches de calor. Van buscando dónde dar, no se cansan de atacar, los mosquitos que nos quieren picotear. Suenan las trompetas que dirige un moscardón, saludan al verano redoblando su tambor. Un mosquito con trombón, capitán del batallón, va tocando mientras clava su aguijón.
Ahí está el zumbido de los mosquitos trompeteros, una canción de Francisco Gabilondo Soler. La canción es de él, el relato es suyo, y bueno, por supuesto también su voz, que fue otra cosa característica,
sí, claro,
en estas interpretaciones. Me contaba Elvira, en este lapso en el que estábamos escuchando la canción, me contaba fuera del aire, como parte del libro lleva también una investigación sobre todo ese equipo que rodeó a Cricri en sus programas y en estas grabaciones. ¿Quién hacía los ruiditos? ¿Quién hacía el zumbido del mosquito? ¿Quiénes hacían los coros? Platícanos de este capítulo del libro.
Sí, fíjate que también sentí la necesidad de que la gente supiera. Bueno, nosotras que hacemos radio, Yuri, sabemos que al público lo que tiene que sentir es que sea fácil todo, ¿no? Que todo fluya. Pero los que estamos adentro, atrás del micrófono o allá del otro lado en la cabina, sabemos que hay dificultades, que hay que cuidar tiempos, que las cosas no las hace una sola persona, aunque sea esa la que da la cara. Entonces yo, como gente de radio que soy, y que adoro hacer radio, me parecía importante rescatar toda esa parte de la creación de un programa de radio en los estudios de la XCW, que eran preciosos y enormes, y quiénes participaban en su programa y cómo fue creciendo el programa. El programa fue creciendo porque, como te conté al principio y le conté a nuestro público, él empezó a prueba, a vista, ¿no? A ver si pega, y gratis, no le pagaron. Entonces, pero él solito, él llegó con su, bueno, no llegó con su piano, había un piano
en el estudio.
Se sentó
en el piano del estudio.
Y cantó El Chorrito, fue la primera.
Ajá.
Y sus 15 minutos se le acabaron, dijo, hola, soy Francisco Gabilón Soler, y no sé qué, y les voy a cantar una canción que yo compuse. Y entonces cuenta antes que por qué compuso El Chorrito, un poco la anécdota y todo eso, y luego les canta El Chorrito y dice algunas otras cosas y adiós.
Ajá.
Conforme va creciendo y teniendo éxito el programa y radio escuchas y cuentas, porque eso, la radio comercial era, si entra un contrato importante de una marca importante, continúa, ¿no? Si no, adiós. Entonces, pues Rosario era, se encargaba de buscar las cuentas para que el programa saliera adelante, ¿no? No lo fueran a correr a Gabilondo, ¿no? Por no tener patrocinador. Y entonces van confiando en él, Azcárraga y Otón Vélez, y le van diciendo a ver qué necesitas para hacerlo mejor. Entonces después tiene un flautista, después tiene un principalmente un violinista, Núñez de Borbón. Después tiene, tiene un efectista de sonidos, que le llamaban el alpiste. Esos soniditos de los mosquitos los hacía este señor, que se las ingeniaba con papel. No había tecnología, como hoy puedes comprar un disco de efectos. No, allá él los hacía con las cosas más sencillas, con palitos, con papel de china, con papel crepé, raspando dos tablitas, etcétera, etcétera. Él hacía todos los sonidos. El programa era en vivo, ojo, ¿eh? Nada de grabado. Y nos salió mal y vamos a repetir, no. Se lo echaban a puro valor mexicano. Y así empezó a crecer el programa hasta que llegó a tener, pues, una pequeña orquesta de cámara, digamos.
Las Tres Conchitas estaban,
claro,
también como,
¿sí?,
parte de su equipo.
Sí, sí, sí. Las Tres Conchitas que hacían coros, ¿no?
Uh-huh.
¿Sí? Y las hermanas Águila llegaron a grabar. Ellas no participaron, quizás alguna vez en los programas en vivo, cuando, sobre todo en los aniversarios. Pero el programa, cotidianamente, estaba Manuel Bernal, que él pide que tener un narrador. Cuando él empieza a construir ya los cuentos, porque aquella primera anécdota de cómo compuso El Chorrito, y por qué El Chorrito se hacía grande o chiquito, después se convierte en un cuento, y ya después es la amalgama. Cuento, que es como la cama o el escenario para la canción. Y entonces el cuento ya entra, para contarlo, el tío Polito, que ya había dejado, bueno, Manuel Bernal, que había dejado ser ya tío Polito, ese programa se había acabado, y entonces Gabilón Soler pide que sea su narrador. Y creo que fue un gran acierto.
Claro.
Y así como ese, pues, toda la gente, grandes artistas, Sergio García Esquivel estuvo con él. Entonces yo hago una lista, no solo una lista, digo, de cada uno, la trayectoria de cada uno. ¿Qué hizo cada uno? ¿Y qué calidad de músicos eran los que estaban haciendo con él? Tan grandes como él. haciendo el programa.
Pues todo esto es lo que van a encontrar en este libro estupendo que tuvo una primera edición en los años 80, después una segunda y ahora aparece,
segunda en el 85,
como nos ¿sí? explica Elvira, totalmente reescrito.
Sí.
Y bueno, es como sacarle más jugo a todo eso y además sumar experiencias tuyas e investigaciones tuyas
y
posteriores.
Nuevos capítulos, tiene como 3 o 4 nuevos capítulos.
Platícanos entonces con detalle cuándo va a ser la presentación de este sábado para que las personas que nos escuchan puedan acompañarte.
Eso, claro. Mira, pues es el sábado 26 de agosto a la 1:00 p.m, 13:00, en el Museo Nacional de Culturas Populares, tan conocido por nosotros como Museo de Culturas Populares, que está en Coyoacán, en la avenida, en la calle Miguel Hidalgo, que está a media cuadra de la plaza central de Coyoacán. Es muy, muy cerca de la iglesia, domicilio conocido. ¿Quién no ha ido al Museo de Culturas Populares en Coyoacán? Pasas por ahí, se te antoja entrar, porque siempre hay algo interesante. Yo quise que fuera ahí porque Gabilón Soler forma parte de la cultura popular de nosotros. Es del país, de México. Entonces creo que pese a la negativa, a la reticencia de los intelectuales mexicanos de reconocerlo como el gran creador, Gabilón Soler es un gran intelectual, es un gran literato, es un gran compositor que merece un mejor lugar, que merece una mejor estimación por parte de todos nosotros. Yo creo que el público nunca le ha negado su valor, pero estos grupos que son los que dan premios, que son los que dicen quién vale y quién no vale, son los que tendrían que ablandarse el corazón y la mente y entrar a conocer realmente quién es Gabilondo Soler.
Abrirle espacio en otro tipo de reconocimientos. Exacto. Además del que ya tiene,
tiempo. Que no lo va a perder, Yuri. Porque aunque él ya murió en 1990, imagínate, su música se sigue cantando. Y para que se siga cantando, yo creo que tenemos un deber importante las mamás, las abuelas y las maestras de kinder.
Y además cada vez que lo compartimos con las nuevas generaciones, con los hijos, con los nietos, yo creo que vamos cada quien recuperando a ese cri-cri que tiene importancia en nuestra propia historia personal. Y pues es también eso, ¿no? Una manera de hacer lazos entre las generaciones.
Ay, Yuriria, pero yo como me voy por las ramas. El sábado a la 1:00 p.m.
está todo el público, está invitado, es entrada libre.
A entrada libre, hay cupo bastante, vamos a tener sorpresas, ahí van a encontrar... Vamos a acabar cantando canciones, eso nomás les digo. Y lo presentan Fernando Curiel, que para mí es entrañable y tú lo conoces muy bien, porque él fue director de Radio UNAM y fue la primera persona que me dijo, Elvira, escribe un libro sobre Gabilondo Soler, y se lo agradezco hasta hoy. Entonces, es uno de mis presentadores. La otra es Laura González Matute, que es historiadora del arte y una apasionada de la obra de Gabilondo Soler y gran conocedora. Y Óscar Gabilondo Vizcaíno, presidente de la Fundación Francisco Gabilondo Soler, y Pedro León, Pedro León, que es el editor de mi libro, director editorial de la fundación.
Nos proponen
y van a encontrar el libro ahí, mucho más barato que en otros lugares. Vamos a tener muchos libros y de verdad no se pueden perder ese día, que vamos a acabar todos muy felices adorando a Cricri como lo adoramos.
Pues será una gratísima experiencia, Elvira, te vamos a acompañar sin
duda.
Y bueno, leeremos con muchísima atención esta nueva edición. ¿Nos puedes repetir el título tal como quedó para esta edición?
El título es De Lunas Garapiñadas, Abrazando la Memoria, Francisco Gabilondo Soler cuenta su vida.
¿El libro se va a poder conseguir en la fundación? ¿En dónde lo puede buscar la gente?
Por lo pronto ahorita, ahí en el día 26 en el museo. Después va a estar ahorita ya está vendiéndose en una librería que se llama Yume Escandón, que está en la colonia Escandón, no tengo el dato, pero lo pueden encontrar en Twitter, Yume Escandón, arroba Yume Escandón, y está en la colonia Escandón ahí. Ahí se está vendiendo.
Y el público que nos pueda escuchar fuera de la Ciudad de México, ¿dónde puede encontrar más información?
Fuera de la Ciudad de
México. En las redes.
Conmigo, por ejemplo, yo tengo un Facebook, Elvira García, y un Twitter que es Mara Elvira 3, arroba Mara Elvira 3, ese es mi mi Twitter. Está medio complicado, pero me buscan ahí. Ahí es
bueno, para fácil. Que se pongan
y
en
yo
contacto.
Yo les digo las directrices porque va a haber varias librerías donde se va a vender, pero no está Yume Escandón lo vende ahorita.
Bien, pues entonces estaremos al pendiente, nos encontraremos el sábado en el Museo de Culturas Populares y bueno, será un placer acercarnos a esta historia de la cual nos has dado un pequeño adelanto, pero bueno, hay muchísimo, podríamos muchísimo, continuar mucho rato. El tiempo se nos terminó, nos vamos a ir a las noticias, cerramos con música y cerramos también con la despedida de Cricri, que es pues todo un...
emblema.
Todo un emblema, exactamente. Muchísimas gracias al equipo de producción de este programa. Gabriel García estuvo en los controles técnicos. Claudia Kucher es nuestra productora. Su servidora Yuriria Contreras en la conducción. Gracias también a Edgar Hernández por el apoyo en la operación. Elvira García, muchísimas gracias.
No, gracias y mucho a ti, éxito. Yuriria. Es un gusto estar contigo.
Gracias. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Nariz verde, lo queremos ver torear. Domingo por la tarde, en lo alto brilla el sol. De nuevo mano a mano, el flaco y el panzón. Afirma Nariz Verde que nadie hay como él, pues ese panza roja ya perdió mucho cartel. Que saquen al perro con cuernos de papel. Aquí
fue Cri-Cri, fue Cri-Cri.
¿Y quién es ese señor?
El grillo cantor.
Esto fue En Charla con Yuriria Contreras.
Transmitimos por internet.